Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8:04 de este día viernes, 8 de mayo del año 2020. Consuelo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos bien. Días. Bien, oye,
muy buenos días.
Hay una foto, un anuario del colegio, la gente que está viendo por streaming, la foto del anuario del colegio de Matías del Río es notable, la que aparece en pantalla.
Para la gente que esté viendo por streaming. Porque está sin video, Matías, hoy.
Está sin video. Hay una foto de anuario de colegio.
Oye, si te hace... como de caricatura de los Simpsons, Matías. Es muy rara la foto.
Es rara la foto que te pusieron, ¿no? Es bien rara la foto que te pusieron.
Pero te queremos. Te queremos mucho.
¿Aló? ¿Está bien la conexión? ¿Estoy escuchando bien?
Sí, está perfecto.
Estás escuchando perfecto. Nosotros te escuchamos como si estuvieras dentro de un auto, pero...
Estoy adentro de un auto.
Pero es mejor que cerrado en un baño. Se ha sabido de gente que hace transmisiones desde el baño, desde el closet, desde tantos lugares, ¿no?
Oye, pero la verdad que siempre. Uy, tenés, pero con la Pitu mandó un. Por favor, ve la imagen que mandó la Pitu y efectivamente es Los Simpsons. Pero bueno, eso la gente.
Exacto, después, lo sabía. Vamos a mandar después una sí, vamos a compartir.
Vamos a ver que lo pongan en el Twitter o en alguna de las redes sociales de la radio porque es impresionante. Oye, pero la verdad que no terminamos ayer el día con una buena noticia, una noticia muy triste. Un niño murió en el hospital Carlos Mackenna producto de coronavirus. Entiendo que tenía una serie de condiciones preexistentes. Hay una pregunta respecto a la forma de contraer la enfermedad, pero igual es terrible una vida que se corta. Cuando uno tiene sobre todo esa sensación ambiental, de que esta es una enfermedad que es fatal solo para la gente mayor. Entonces cambia, y que además los números así lo plantean, por lo tanto la excepcionalidad de esta víctima no sin duda encoge el alma.
Sí, la pena, además, un niño que venía peleando, había tenido un trasplante de médula y se había, esto en enero, se había estado complicando, tenía una enfermedad similar a un linfoma, pero había tenido muchas complicaciones y también, no sé, compromiso en los riñones, pero finalmente dice Jorge Lastra, que es el director del Carlos Mackenna, que hace 2 semanas empezaron a sospechar que estaba con coronavirus, finalmente lo trasladan a la UTI, y esto porque una visita que había recibido el niño había dado positivo al COVID, y al final no resiste, evidentemente, con una condición inicial muy muy compleja de inmunodeprimido. Pero claro, también está todo el debate de cuánto tiempo pueden pasar los niños, y pensemos en el Carlos Mackenna, donde están todos los niños con cáncer, sin recibir visitas. No solo los niños con coronavirus, que puedan estar aislados. Hay distintos protocolos en diferentes hospitales, con videollamadas, o que los puedan visitar a través de un vidrio, pero cuando tienes a un niño, como los casos de niños con cáncer en el Carlos Mackenna, que están tanto tiempo en el hospital, finalmente el estrés que les produce no tener visitas, no estar con nadie cercano que los acompañe, puede ser peor, ¿verdad?, para su recuperación.
Sí. Solo decir, Nicolás, respecto de la edad del paciente que ha muerto, y como dices tú, ahora Consuelo, que no suele pegar este virus o los efectos de este virus en ese segmento etario, solo el 2,1% son menores de 39 años. Sí, 2,1%.
Claro, o sea, los números ratifican, eso es claro.
Pero, sí, eso quería aportar los números exactos, porque el 69,47%, según el informe del MINSAL, o sea, el 70% de las pacientes que han muerto tienen 70 años o más. entre 70 y 70, entre 70 y más, están agrupados de ese segmento hacia arriba, es el 70% de las personas muertas, de los 285, 70%. Por lo tanto, es clarísimo dónde pega. Y lo interesante, desde el punto de vista estadístico, es que lo que nos dijo Luis Castillo el otro día, por ejemplo, que ve mucho, de partida de eso, si lo comparamos con la cantidad de gente, de los contagiados totales, no tiene una correlación, porque la cantidad de contagiados máximos está entre los 25 y los 44. Y que Luis Castillo nos contaba el otro día que en los hospitales ve muchísimo ventilado, muchísimo hospitalizado más crítico, que tiene 20 y tantos años. Claro. Entonces, aquí no ha llegado, afortunadamente, no nos cansamos de repetirlo, porque esto es lo que explica por qué hay que hacer medidas urgentes de confinamiento o más bien cuidarnos, es porque afortunadamente, toquemos madera, o más bien cuidémonos, no ha llegado el impacto de la enfermedad a los mayores de 70, porque cuando llega, estos son los efectos. No ha llegado mucho, ¿te fijas?
Sí, claro, y además agrégale un elemento adicional a eso, y es que también, como es gente, la gente joven tiene mayor capacidad de defenderse, cuando es ventilada, y eso ya se vio en España y en Italia, ocupa mucho tiempo las camas críticas. Entonces, eso agrega una dificultad adicional al tema. Pero en fin, 8 de la mañana con 10 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Muchos sabemos lo que está pasando, muchos tenemos, o sea, todo el mundo se enteró que ayer Cencosud decidió dar marcha atrás. La primera sensación que hubo para algunos fue decidió dar marcha atrás en el reparto de dividendos. No, eso no ocurrió así, no ha decidido dar marcha atrás en el pago de los dividendos, lo que hizo...
Claro, los titulares podían dar para doble claro, interpretaciones.
Claro, se consume marcha atrás. Ah, ¿va a devolver el dividendo? No devolver el dividendo.
¿Se puede eso? ¿Se puede técnicamente? ¿Se puede técnicamente eso, devolver
el dividendo? Si no está pagado, supongo que sí, porque lo que pasa es que acuérdate que se anuncia el dividendo y se dice cuándo se va a depositar o el mecanismo de pago. De hecho, el mecanismo de pago es uno de los pasos de la junta accionista. Se va a depositar en la cuenta corriente, los señores accionistas, tal día, patatín, patatán. Entonces, y eso es parte de la rutina. Bueno, en ese sentido es que ayer... la gente decía, Cencosud tiene un paso atrás, listo, el paso atrás de Cencosud es que va a devolver el dividendo. No es así. Lo que hizo Cencosud fue retrotraer a la condición anterior a sus trabajadores y no acogerlos al seguro de protección del empleo, al mecanismo de protección del empleo, y sus 7.000 trabajadores de las filiales Paris Johnson y alguna más, de los del retail, digamos, devolverlos y asumirlos. Yo creo que ahí hay un... Y esto era básicamente lo que se reclamaba, es decir, cómo mandan a la gente al Seguro de Protección de Empleo y cobran dividendos. Ahora, hay un punto que yo no sé si ha saltado, pero que es bien complejo, porque en el fondo, desde la perspectiva de los trabajadores de Cencosud, salvo que Cencosud decida hacer una cosa extraordinaria en la manera en que le paga las remuneraciones, a los trabajadores les convenía más estar en el sistema de desempleo que estar empleado. Me explico. Estamos hablando de vendedores que cobran comisiones. Por lo tanto, una parte importante de su remuneración, o fundamental de su remuneración, está constituida por las comisiones que cobra, es decir, es variable. Y la otra es fija, es el sueldo base. En general, está muy cerca, entiendo que está muy cerca del mínimo, muy poco por arriba del sueldo mínimo. Y esa es la remuneración fija, eso es lo que se compromete a pagar por el solo hecho de ser empleado, lo que se compromete a pagar cualquier compañía a gente que tenga remuneración variable. Ahora, ¿cuál es el punto? Para la cotización en el seguro de desempleo, para la cotización en el sistema previsional, para el pago de impuestos, se considera lo realmente ingresado. Es decir, se cotiza en el seguro de cesantía, se cotiza por el ingreso base más las comisiones. En el lo previsional, ingreso bajo más previsiones. Tributario, ingreso base más más comisiones. Entonces, ¿cuál era la historia de renta de los trabajadores de Cencosud que ahora vuelven al sistema tradicional? Era que se les consideraba, para calcular el ingreso que recibirían del seguro de desempleo, se les calculaban las rentas de diciembre, enero y febrero, el imponible diciembre, enero y febrero, que estaba compuesto tanto por sus comisiones como por sueldo base. Si vuelven, salvo que Cencosud voluntariamente decida pagarles, no sé, el promedio de las remuneraciones anteriores o algo por el estilo, Cencosud a lo único que está obligado es a pagarle el sueldo base. Es decir, esas personas, volviendo del sistema de protección de empleo al sistema de empleo tradicional, se verían perjudicadas en sus ingresos. Entonces, la medida para salvaguardar la integridad de los trabajadores o de los fondos de los trabajadores se desvirtúa, dado que, insisto, a no ser que Cencosud voluntariamente decida pagarles más, a lo único que está obligado es a pagarle el sueldo base, dado que no están generando ingresos.
Resumen, Nicolás, resumen. Ahora que vuelven, ¿tienen la alternativa de qué? Tienen varias alternativas. Tiene la alternativa uno, que los despidan, porque Cencosud puede decir, ¿saben qué? O la filial puede decir, ¿saben qué?
Claro,
no puedo tenerlos.
Y si eso ocurre, Matías, van a ir al seguro de protección de empleo igual. La única diferencia es que como no van a van a ir al seguro de desempleo, no al sistema de protección de empleo. Entonces, como van a ir al seguro de desempleo, cuando se agoten sus fondos, el Estado no se los va a rellenar. Que es lo que sí ocurriría si estaba en el sistema de protección de empleo.
A ver, déjame plantear una duda. ¿Cencosud lo hace para recular y para corregir o para demostrarle al país que la política pública o que los legisladores se equivocan y decirle, bueno, ok, es como cuando chico te decían después del cansancio, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Era una forma de decir, no nos agotamos con usted. Lo que me da susto es que Cencosud, cuando no entendió la primera vez la perspectiva de la reputación, del contexto social, de lo político, del ser y parecer, ahora estoy planteando una alternativa, que esté planteando un segundo error que sería contumaz, que decir, ok, que vuelvan, bueno, que vuelvan, ahí vamos a ver quién paga, a ver quién sale perdiendo, yo mi dinero está aquí, no hay problema. Pero bueno, que vuelvan, pues. Ahí vamos a ver quién es el perjudicado. Que vuelvan y que o los despidan, que yo no critico que los tengan que despedir si es que es la necesidad de la empresa, porque a lo mejor efectivamente no tienen dinero. O la otra es que digan, bueno, aquí tienen el mínimo. ¿Ven? O sea, como diciendo, ¿la pelea es por tener la razón o la pelea es por proteger a los empleados?
No sé qué opina la Consuelo. Yo eso me queda grande, yo creo que no. Creo que tenía la
obligación. Estoy planteando las alternativas, Nicolás. No tengo idea cuál va a suceder.
Creo que necesitaban el dividendo y entre el riesgo de no poder pagar el dividendo, de no poder retirar el dividendo, lo necesitaban para cubrir obligaciones de los dueños. Ante el riesgo de no cubrir el dividendo, prefieren dar máquina atrás. Pero no sé, no, me queda grande el punto. Perdona, Consuelo, no te hemos dejado hablar.
Me deja pensando lo que tú planteabas, que es una descripción de los hechos, Nico, de que los trabajadores, salvo que como han hecho otras empresas que sí se acogieron al esquema de protección del empleo, pagan el diferencial, que no cubre el seguro de cesantía. Ya, ahora, en este caso tendría que hacerlo solo también de buena voluntad.
Y de fondos propios.
Porque no estamos hablando de cubrir el diferencial de lo que cubre el seguro de cesantía, sino de complementar con todos los que ellos hacen con comisiones variables, ¿verdad? Lo que no sabemos que la empresa vaya a hacer. Pero cuando tú lo planteas de esa manera, Nico, estás diciendo, ¿cómo deberían haber sido las cosas? Te pregunto yo a ti, haciendo la descripción de que los trabajadores van a quedar en una peor posición respecto a los ingresos que van a recibir durante los próximos meses mientras dure esta situación, hasta que vuelvan a trabajar y se reabra el comercio, ¿qué debería haber hecho la empresa?
Por supuesto. Ahora, lo que pasa es que tú quieres que yo salga de mi aséptica descripción de hechos y tome una posición.
Exacto, quiero que tomes una posición. No, porque es un dilema donde no tiene mucha solución.
Yo vuelvo ahí un poco atrás. Yo creo que la ley es pésima. Creo que además genera tales rangos de incertidumbre, o sea, no la ley original, sino que la modificación legal, la que impide los dividendos. Creo que es un error, pero un error bastante grave. Pero ¿qué es lo que debería haber hecho? Yo, claro que sí, yo no logro entender cuando el ministro Saldívar dice que va a pedir, que actuó indebidamente Cencosud y que lo investiguen los tribunales. No me queda claro.
Porque la ley está hecha supuestamente, digamos, es el entendido, no está escrito en ninguna parte, es el entendido, y ese es el gran problema para empresas que efectivamente enfrentan problemas de liquidez y problemas de caja.
Ah, y que ellos no, al no tener el problema, lo que pasa es que no,
pero
es
deberían haber apretado los dientes y gastar la plata que tenían financiando el empleo de sus trabajadores en este periodo.
Es que ahí el proyecto de ley original lo que plantea que había dos categorías, las que se acogían voluntariamente, que tenían que demostrar y que tenían que ser autorizadas, entre comillas, para hacerlo, y lo segundo...
Las que están obligadas por efectos de una decisión de la autoridad.
Por decisión de la autoridad, y esta claramente es decisión de la autoridad. Entonces tampoco tenían demasiadas opciones. Entonces, ahí, como te digo, yo me quedo, y ahí esta vez sí que me voy a quedar entre Tongoy y los Vilos, voy a tomar el ancho camino del medio, ¿ah? y prefiero definitivamente escribir los hechos.
Pero Nicolás, no siempre hay que tomar partido, sino que solamente exponer las cartas sobre la mesa. Y cuando se ponen las cartas sobre la mesa, donde yo siento que hay inequidad, es que uno pone las cartas sobre la mesa de las necesidades de la empresa, que a mí al menos me parecen sumamente atendibles. Que una empresa, por ejemplo, o sus accionistas tengan que pagar obligaciones crediticias con los dividendos, y no que se van a ir al Caribe. Pero claro. ¿Por qué yo? Pero está bien, pero también pongamos sobre la mesa que eran los empleados los que tenían que echar mano a su fondo, y estamos hablando de magnitudes de dinero bastante más chicas que la de los accionistas, probablemente, que echar mano a su fondo, que son ahorro personal, para pagar este seguro de cesantía. ¿Por qué no compartir, por ejemplo, que ser comprensivo y empático con el accionista que tiene obligaciones y ser también empático con las otras personas que van a pagar el 70, el 50 y el 30%?
Como decía un tío mío, a los hechos me remito. El tema, respecto al seguro de desempleo, tú tienes toda la razón, es propiedad del trabajador, pero tiene un solo fin, y es cubrir en periodo de desempleo, y si nunca tiene periodo de desempleo, al momento de retirarlo, al momento de retirarse o de jubilarse, lo puede integrar a su ahorro previsional. Entonces, no hay disponibilidad. Siempre está condicionado a algo, y en este caso tenía garantía de que iba a ser reembolsado por el Ejecutivo, por el gobierno, si es que se agotaba. A los hechos me remito. En la situación actual que quedan los trabajadores es que probablemente van a ver, a no ser que actúe de buena voluntad, entre comillas, el empleador, van a haber reducido sus ingresos respecto a los que habrían obtenido con el seguro de desempleo, y si son despedidos, van a tener que recurrir igual al seguro de desempleo. La única diferencia es que cuando se agoten esos fondos no van a ser complementados por el Estado porque no formaban parte del sistema de protección. Hay que agregarle que probablemente algunas... Ahora, el tema de la indemnización que hablábamos ayer, Consuelo, es relativo, porque justamente uno de los elementos que hay de la parte de la cotización obligatoria del empleador en el seguro de desempleo es que en el fondo cotiza para la indemnización, y esta se paga como seguro de desempleo. Entonces, hay que tener ojo con esas situaciones. Entonces, básicamente, como te digo, ese para mí es el punto. Yo creo, en este caso, creo que hay que remitirse a los hechos. La suposición de intenciones... yo lo único que lo que conversábamos ayer con José Ramón Valente, yo creo que hay un error brutal de Cencosud en términos de cómo explica lo que hace. Porque efectivamente, si desde un principio hubieran dicho, entendemos las situaciones, nos hubiera gustado quedarnos con la caja para poder afrontar un periodo difícil, pero lamentablemente tenemos que retirar dividendo porque tenemos obligaciones, creo que hubiese cambiado completamente la lógica. Creo que el suponer que las acciones propias, por ser legales, no deben explicarse, creo que es un error, y creo que eso es lo que lleva a todo esto, finalmente.
Y me temo que se esté volviendo a cometer un error comunicacional, y ahí sí que sería tosudez, al pensar que, o sea, o al no exponerles a todo, con la misma franqueza, decirle: ojo, va a ser peor para los empleados porque nosotros no tenemos capacidad de mantenerlos, por ejemplo. O decirle, bueno, oye, van a ganar menos porque su sueldo, el sueldo base es mucho menor. Por lo tanto, no van a poder llegar al porcentaje que ganaban antes. Por favor, seamos razonables. Pero a mí me da la sensación de que aquí es como un diálogo de sordos, como un gallito de quién tiene más la razón, quién entiende más las cosas. Y así no se hacen las políticas públicas de siento yo, de unidad en momentos como este que son tan excepcionales, donde todo está fuera de la caja. Sí. La capacidad de deuda del Estado, la cantidad de bonos que se entregan, todo está fuera de la caja, pero aquí es la ortodoxia, es la regla clásica que ocupa.
Pero también, por otro lado, legislar en caliente a partir de un solo hecho genera un montón de distorsiones, porque hay muchas compañías que calladito van a decir, mire, si yo tengo que correr el riesgo de no pagar dividendos y tengo obligaciones, compromiso con mi accionista, etcétera, etcétera, y tengo el riesgo de no pagar dividendos, sabe que no me voy a acoger al sistema. Voy
a los tradicionales. ¿Cómo no se va a poder legislar
de emergencia
si esto es una emergencia?
No, sí, pero...
Y va a tener errores, claro. ¿Cómo se solucionan los errores?
Por favor. Ok, los voy a llamar al orden y les voy a decir que son las 8 de la mañana con 23 minutos.
Sí, y que tenemos un entrevistado que nos está esperando.
Aristides Benavente, presidente de Comax. Sabemos que Comax tiene la representación en Chile de un montón de marcas, ¿verdad? Fundamentalmente de ropa, no sé, de Gap, North Face, Kipling, Banana Republic, Polo, etcétera, tantas otras. Y también gerente general de, no sé cómo se dice, Aristides, Total Eating. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un millón de gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, muy buenos días y gracias por invitarme a este programa que tienen tan entretenido.
Oye, Aristides, tú participas, la verdad, en dos sectores que están muy muy golpeados. Claro, te faltaría que además tuvieses, no sé, algo de turismo, pero tremendamente golpeados por los efectos del coronavirus. ¿Podrías hacernos un poquitito un mapeo de cómo estás viendo esta pandemia desde el punto de vista de tus negocios?
Bueno, son como tú dijiste, dos sectores muy, muy golpeados. Tenemos hoy día todas las tiendas cerradas. Bueno, hay algunas que hemos empezado a abrir que están en la calle, que están como muy aisladas, y en el tema de los restaurantes, uy, el problema es muy potente. Están cerrados también para la atención de público y en general están abriendo los que pueden hacer delivery. Pero te diría yo que han ocurrido cosas que son bastante esperanzadoras, porque se ha producido en el tema de las tiendas un incremento en el negocio online impresionante. O sea, nosotros estamos vendiendo del orden de 3 veces lo que vendíamos antes. Entonces eso nos ayuda mucho a levantar caja y poder seguir operando. Y en el tema de los restaurantes, se ha producido una cantidad de creatividad para hacer cosas diferentes y poder transformar esos restaurantes en cocinas que están entregando productos o platos de alguna manera muy 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 creativa y muy muy innovadora. Están saliendo una cantidad de aplicaciones. Entonces yo estoy esperanzado. O sea, a pesar de que tener todos los locales cerrados, se están haciendo una cantidad de cosas y la gente está siendo muy, muy creativa para seguir operando.
Pero muchas veces la creatividad se cruza con la caja y se cruza con la capacidad, o sea, porque finalmente alguien puede estar, para poner un ejemplo, puede estar tratando de cruzar un río y puede tener muy buenas ideas para cruzar el río, pero lo importante es que la corriente no se le lleve entre medio, porque tiene muy claro que lo que va a hacer al otro lado. En ese sentido, actividades como las de ustedes, ¿tienen capacidades como el sector retail, lo que tú estás viendo en el sector alimentación, tienen capacidad de sobrevivir o toda esta creatividad se puede perder en la mitad del río?
Bueno, lo que tú estás diciendo es lo más importante. Hoy día creo que el tema más importante es el cuidado de la caja, y eso es fundamental. Si no tenéis caja, obviamente que no vaya a poder pasar. Pero se están haciendo muchas cosas con la caja. O sea, yo creo que los bancos están, como se llama, postergando crédito, los proveedores también, en el caso nuestro, desde afuera, están alargando las líneas de crédito, esta ayuda del gobierno para la suspensión de los
trabajadores. O sea, ¿no tiene una visión crítica a los bancos tú, por ejemplo?
No. Yo creo que, ¿cómo se llama?, que los bancos están tratando de hacer lo imposible. O sea, hay que pensar que cada uno tiene su negocio y cada uno tiene que que sujetarlo de la manera, de la mejor manera posible. O sea, pensar que no están colaborando. Piensa tú lo que es sacar esas líneas de crédito de FOGAPE, que las están haciendo en forma automática. Son procesos muy, muy complejos, muy complicados. En cuando uno los menciona como una recomendación, en un segundo en un segundo de tus palabras, significa una complejidad tecnológica enorme. Entonces esas cosas no son de un día para otro. Y creo que aquí lo más importante es que he visto mucha colaboración, mucha innovación, y eso yo creo que nos va a salir, vamos a salir adelante. Yo creo que somos un país que es totalmente diferente. O sea, esta visión de hace 6 meses que estábamos viviendo un país de porquería y que, como se llame, que estaba lleno de problemas, aquí se está demostrando que no. O sea, yo creo que hemos manejado bien, se ha manejado bien este problema, y los empresarios que son los que tienen que de alguna manera tirar el carro han puesto mucha creatividad y colaboración. O sea, obviamente que algunos van a caer en el camino, si esta cosa es tremenda, pero yo creo que se está dando vuelta, y se está dando vuelta, y yo tengo mucho, yo soy muy optimista siempre, pero sí, yo creo que, ¿cómo se llama?, que tenemos que salir entre todos y tenemos que estar colaborándonos entre todos.
Sí, Aristides, ¿cómo estás con Matías del Río?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas, Aristides?
¿Aló?
A ver, Matías, hay un escucho
a Matías con un nivel de eco, pero ya, o sea, infinito.
Yo creo que es el sueño de Matías del Río, que sus palabras se repitan hasta el infinito, digamos, y más allá. Yo creo que el sueño, Matías.
No les alcancé a copiar, parece que algo se me perdió. No les alcancé a copiar lo que dijeron.
Ahora sí, ¿no? Ahí sí, Matías.
Yo quiero preguntarle...
No, yo no estoy copiando a Matías.
Yo no sé si estoy escuchando...
Ah, ya. No te escucho. Matías, parece que Aristides no te escucha.
Bueno, mientras arreglamos la situación del audio de Matías, yo tengo varias preguntas para Aristides, que tú dices, bueno, que eres un optimista, y eso siempre es bueno para enfrentar un periodo tan difícil como el que estamos viviendo y el que se viene en los próximos meses. Quería preguntarte por las transformaciones. ¿Qué crees tú que va a cambiar? Por ejemplo, está todo el debate de los locales comerciales, de cuándo van a reabrir los malls. Vamos a pasar definitivamente, los malls van a tender a ser una cosa del pasado y va a seguir creciendo, crees tú, como estás describiendo ahora, todos los canales online. ¿Cómo estás avizorando eso?
Bueno, yo creo que todos estos cambios estaban viniendo, pero en forma muy lenta, y aquí esta pandemia aceleró todo. Entonces, yo creo que no van a dejar de existir los malls, o no se van a transformar los restaurantes. Yo creo que va a haber una combinación de ambas cosas. O sea, no veo que esto se vaya a transformar todo en una cosa virtual y la parte física va a dejar de existir. No, para nada. Yo creo que los malls se van a transformar, y obviamente se van a transformar en lugares de entretenimiento. Y seguramente va a haber ahí operaciones o transacciones online con mucha fuerza. Nosotros vamos a estar ahí con tiendas que muchas veces no van a hacer, van a ser más de distribución o de experiencia. Ahí van a haber seguramente tiendas como más como relacionadas como un concepto como Andes Gear, que es un concepto que tú necesitas mucho más de el acompañamiento de alguien que te pueda recomendar las cosas. Claro. Que tú puedas comprar sin recomendación, vas a comprarlas online, y en el restaurante pienso que va a ser un poquito más tecnológico, pero el concepto de juntarse con alguien, conversar y compartir, yo creo que no se va a acabar nunca.
¿Y cómo crees tú que en el periodo que viene todos esos negocios, y ya estoy pensando sobre todo en el sector de restaurantes, van a poder sobrevivir con márgenes que quizás para muchos ya eran bajos, ahora que cuando todo esto se levante, igual vamos a tener que seguir con distanciamiento social? Entonces van a bajar evidentemente las ventas en los locales porque no va a caber la misma cantidad de gente. ¿Cómo crees tú que se maneja esa ecuación?
No, y no hay mucha disponibilidad para subir precio.
Claro, pero eso yo creo que en el periodo de pandemia yo creo que va a ser mucho más delivery que o takeaway que cuando te retiras en el local, en fin. Yo creo que va a ser un poco más que eso. Cuando vuelva a la normalidad, obviamente que las mesas van a estar un poco más separadas, que cómo se llama, que el contacto, seguramente te van a entregar cosas que tú tengas que botar y que no tengas que reciclar. Hay algunas cosas que han salido, no sé si lo han visto, con unas cabinas especiales. Yo creo que se va a reinventar, pero algo va a pasar. La tecnología seguramente va a actuar en forma muy, muy impresionante. Nosotros estamos sacando tecnología para poder, no sé, desde tu celular, en una aplicación, poder buscar un restaurante, poder hacer una reserva, o poder hacer un delivery, o poder hacer un pedido. Tú antes de llegar al restaurante, tú puedes hacer el pedido, tú llegas y te identifica cuando entras, y el pedido te llega solo a la mesa. En fin, hay una cantidad de cosas que están pasando en la tecnología que seguramente van a resolver todos los problemas que tú estás planteando. O sea, yo estoy seguro que el hombre se ajusta a cualquier cambio. Entonces, y estamos en un país de gente de mucha creatividad que está acostumbrado a eso. Nosotros hemos pasado por momentos muy duros hace poco tiempo y somos capaces, los empresarios, los emprendedores, especialmente hoy día, que están creando soluciones tecnológicas a todo, yo creo que van a hacer la diferencia. Yo estoy seguro, la tecnología nos va a ayudar mucho, pero tampoco este mundo va a cambiar radicalmente. Ahora, o sea, la gente que dice a ir más a una tienda.
Pero también en esta transición hay un problema práctico respecto, por ejemplo, a la capacidad de trabajo. Porque muchas de las cosas que tú estás planteando, tanto en las tiendas como en los restaurantes, implica eventualmente menos gente. El servicio va a ser mucho más despersonalizado. Por ejemplo, en la práctica, en la emergencia actual, mucha de la gente que trabaja con ustedes en las tiendas es gente que gana comisión. Hoy día, esa gente está ganando mucho menos y cuando vuelva a la normalidad probablemente vas a necesitar a menos de ella. ¿Cómo se construye todo eso?
Pero de nuevo te vuelvo a insistir, por ejemplo, hoy día tú estás acostumbrado a ver vendedores físicos, claro, porque uno claro. Va a una tienda y hay 6 vendedores, en fin, pero está la posibilidad también de tener vendedores virtuales. O sea, nosotros estamos con un proyecto, empujando un proyecto en Comax, en donde tu hija o se conecta con la plataforma Comax y se transforma en un vendedor virtual y rescata del catálogo un producto, y ese producto lo levanta, lo lleva a las redes sociales, y si hay alguien que compra ese producto, a ti se te deposita una comisión directa en tu cuenta corriente. Entonces se van generando otro tipo de empleo. O sea, yo estoy seguro que se va a pasar de un lado para otro. Obviamente que hay un tiempo de transición que es muy duro, pero yo creo que eso va a pasar rápidamente y se va a ajustar. En 3 meses hubo Uber aquí en este país y no tengo idea cuál es la cifra, pero tengo entendido que hay 70.000 choferes. Entonces uno dice, pero ¿y cómo pudieron hacer eso? Entonces yo creo que eso va a ser también. Estoy seguro que se van a perder muchos empleos. Uno cuando ve las cifras de pérdida de empleo en Estados Unidos, en Inglaterra, se aterroriza. Pero yo creo que el mundo va a cambiar y van a crearse otros empleos. El problema que yo veo es... Sí.
Ahora sí me escucha. ¿Cómo estás? No había podido intervenir. Yo escucho con bastante esperanza la esperanza que tú tienes, porque tú conoces más tu negocio, conoces más, estás más en la cancha, pero ¿cuánto hay de deseos y cuánto hay de realidad? Porque no todos los tienen las espaldas que tiene un grupo como Comax, no todos tienen la posibilidad de la travesía por el desierto, hacerla exitosamente, y no sé si tú tienes una sensibilidad de cómo va a ser para restaurantes chicos o para comercios chicos en este tiempo, y cuánto tiempo se puede demorar en esta reconversión.
Oye, Matías, no te creas que yo tengo la espalda un grupo como Comax, favor, si un grupo como Comax deja de vender 4 meses, se complica completamente igual que cualquier otro negocio. Si no hay ningún negocio que pueda tener espaldas como para poder vivir 4 o 5 meses sin venta. O sea, entiendo la situación, pero de alguna manera con lo que te he comentado, creo que a veces como que hay fórmula, pero estoy muy consciente de que los negocios chicos van a sufrir y hay algunos que van a quedar en el camino, pero veo que hoy día hay muchas más posibilidades de no quedar en el camino con esta cosa tecnológica. Yo te pongo un caso, puntual, por ejemplo, un restaurante en Talca que tuvo que cerrar y no tiene cómo vender. Entonces, hoy día en Totip le estamos ofreciendo una alternativa que es, oye, métete en esta plataforma, pon toda tu información, vas a compartirlo con tus redes sociales, te voy a poner un carro de compra y cuando te pinche alguien de las redes sociales, te va a poder hacer un pedido online y te va a poder pagar a través de Mercado Pago. Entonces, un tipo que está cerrado puede empezar a funcionar mañana. Esa posibilidad no existe antes. Entonces, creo que a través de la tecnología hoy día se puede cruzar el río de forma más fácil que antes. Entonces, por eso es que tengo mucha esperanza y por eso es que tengo mucha expectativa de que las creatividades de estos pequeños emprendedores que están saliendo por todos lados. Yo estoy en un grupo que es el G100, que son un poquito los emprendedores que están con un poco más de experiencia tratando de colaborar con pequeños emprendedores que están recién partiendo. Y hemos visto una cantidad. Oye, hace 3 semanas aparecieron 2 gallos que querían construir un ventilador mecánico y en este minuto están en producción. Y están en producción ventiladores mecánicos que están todos esperando que traerlos de todos lados. Y ahí hay dos, no sé, el gobierno apoyó 25 proyectos y hoy día están funcionando. Entonces tú decís, ¿cómo se van a producir los ventiladores mecánicos en Chile? Se van a producir. Entonces, yo creo que hay que tener esperanza. La gente está muy desanimada, la gente está muy, muy chuta, se nos viene encima todo este. Es cierto, yo sé, soy consciente de que muchos lo van a pasar más mal, pero tenemos que ser colaborativos, los que por lo menos tienen un poco más, en fin, tenemos que. Yo insisto que este no es el minuto de la cuenta de resultados. La compañía o los empresarios se preocupan de los resultados durante toda la vida, porque obviamente que las compañías, si no tienen resultados, se mueren. Pero aquí van a venir 2 años de que los resultados no importan nada. Aquí lo que importa es la caja, la gente, los clientes. La gente, a abrazarla y, ¿cómo se llama?, y protegerla al máximo y decir, chuta, de esta la vamos a pasar juntos. Los clientes están pasándolo mal. Entonces, ¿qué me importa que este no es el minuto de ganar la plata? Este es el minuto de vamos todos juntos.
Y en ese sentido, ¿cómo has visto, Aristides, toda la discusión, por ejemplo, de Cencosud?
Bueno, yo conozco a Don Horst. Yo le arrendé las primeras tiendas a él. Y yo creo que, o sea, Don Horst no se va a llevar ni un peso para la casa. Don Horst seguramente quiere esos dividendos para pagar créditos que deben estar aguas arriba. Yo no conozco la situación. Y lo que se hizo ahí fue totalmente desafortunado. Obviamente que ¿cómo se llama?, que hacer una cosa como la que se hizo en este minuto de una sensibilidad tremenda, dejó la tienda al lago. Pero no por eso a lo mejor ser un mal empresario. Entonces, como que de alguna manera todo el mundo busca, oye, y ¿pero por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo podéis ser tan desgraciado de, cómo se llama, hacer una cosa así? Pero obviamente agua arriba cuando uno tiene que pagar crédito. ¿Qué le decía al banco que tenéis que pagarle una cuota de interés? Que postergue, pero seguramente le dijo y no pudo postergar todo, en fin, no tengo idea. Siempre uno tiene compromisos que a veces no se pueden postergar. Pero eso
de... No, puede ser un margin call, en fin.
Claro, entonces eso de que todo lo que hagáis está malo. ¿Qué es eso que nos ha pasado con tanta conflictividad, odio, rencor, que no lleva a nada? A nada. Lo único que lleva es a, como se dice, a la división, a la desconfianza. La gente en general es buena, pues. Si hay algunos malos, pues, pero esos son pocos, pues. Y eso hay que, de alguna manera, separarlo un poquito del grupo, pues. Pero vamos con los buenos, pues. Y don Jorge es un excelente empresario.
Matías.
Sí, en el caso puntual, Aristides, de ustedes, ¿cómo lo hicieron para el caso de sus empleados? Yo me perdí una parte, a lo mejor me desconecté.
No hemos hablado de eso, no, así que dale con la pregunta. ¿Cómo
lo hiciste? Porque con la cantidad de tiendas que ustedes tienen a lo largo de muchas comunas de Chile, tienen, me imagino, muchos empleados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron que suspender? ¿Tuvieron que despedir? ¿Cómo lo hicieron en Comax, Aristides, finalmente?
Mira, nosotros lo que hicimos aquí es inmediatamente preocuparnos lo primero de hablar con los bancos, renegociar con los bancos, contarles el proyecto a los bancos y decirles, mira, esperemos un poco. Después nos fuimos donde los proveedores, que son todas las marcas, en fin, que les había pasado lo mismo, si están en la misma, y oye, lo mismo, cosa de que las operaciones que teníamos pendientes de pago se pudieran desplazar, en fin. Todos los proveedores chicos, en fin, se pagaron, y el equipo nuestro que está en el centro de distribución y en el edificio, lo que es la administración, se rebajaron los sueldos, en fin, en un 20%, y siguieron operando. Los que no pudimos seguir operando fueron los de las tiendas, y eso nos acogimos todos a como se dice, a esta ley del seguro de cesantía. Y lo que hicimos fue que de alguna manera mes a mes fuimos diciendo, mira, en abril les podemos asegurar un 70, porque ya la caja se nos dio, en fin, las negociaciones. En mayo vamos a ver, y en eso estamos ahí tratando de decir, ojalá podamos llegar a este 70%. Y en eso estamos, pero depende de la caja que tengamos, en fin. Pero tuvimos que suspender mucha gente que están en la banca, y ahí están en la banca. Entonces es una cosa que son gente que conocemos y que estamos ahí siempre, son muchas tiendas, pero sabemos que lo están pasando mal, pues. Sabemos que lo están pasando mal, no solamente porque se les ha bajado su sueldo, sino que porque están ahí, pues. Si no están ahí haciendo nada. Entonces esa cuestión también marca mucho, porque te hace sentir como que estás fuera, no eres parte de, te dejaron en la banca. Entonces eso también es un problema que estamos tratando de solucionar siempre, porque estamos en comunicación. Los gerentes de Comax son salvajes, man. Tengo gente que son, pero buenísima. Entonces están preocupados de eso, y especialmente nosotros en Comax vestimos personas con alegría. Ese es nuestro lema, y para vestir personas con alegría necesitamos gente alegre, y gente alegre es que está participando y que está aportando, no está en la banca.
Aristides Benavente, gerente general, presidente de Comax y gerente general de Tot It, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias, Aristides.
Gracias, señora, a ustedes por invitarme.
Nos vemos, gracias.
Chao, que estén muy bien.
El equipo de Ventil Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ventil Inversiones, tus inversiones en casa.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento. Por ello te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat. Quédate en casa.
Edificio Aqua de Mobiliaria de Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada de piso 7 al primero diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio estamos con nuestros clientes en estos difíciles momentos. Por eso, como parte de nuestro plan de apoyo, a contar del dividendo de mayo, podrán postergar el pago de los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, sin cobros, impuestos ni intereses adicionales. Para conocer las condiciones y cómo solicitar este beneficio, ingresa a nuestro sitio web consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Si tienes un crédito hipotecario en Banco Consorcio, dale, Matías.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
Si tienes un crédito hipotecario en Banco Consorcio, conoce cómo puedes postergar los próximos 6 dividendos de tu crédito, refinanciándolos sin intereses ni costos adicionales. Para saber qué necesitas y cómo acceder a este beneficio, visita consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Muchachos, escucha, es hora de conversar un poquitito sobre el ocio. ¿Nos va a quedar espacio, no? Al menos mencionar algunas cosas.
Sí, pero si son los, nos quedan 3 minutos. Oye, yo, si quieren empiezo yo, voy a, con esto de las cuarentenas, etcétera, hay más tiempo. Hay un sitio en YouTube, hay un canal de YouTube, yo digo sitio y la verdad que me corrigen, en YouTube son canales, que se llama Film and Clips. Film, el signo and, Film y Clips. Y ahí hay películas antiguas, fundamentalmente películas italianas y francesas. Hay dos películas que yo vi, una de ellas lamentablemente está doblada al español, pero no al castellano, al español. y joder, macho. Y que es una gran película. Claro, es una gran película que es Belle de Jour, Bella de Día, de Louis Buñuel, en que actúa la, entre otras, la Catherine Deneuve. La verdad que es una tremenda película, yo creo que es la mejor película de Buñuel, y al revés de lo que uno podría haber imaginado, pese a algunas cosas, ha envejecido bastante bien. Y está lleno de comedias italianas, La tía, la prima y la sobrina, que uno de repente las mira y no sé, son de una candidez impresionante, digamos, con suerte según escote pronunciado, pero que son muy divertidas, tienen mucho sentido del humor. Y hay una que recomiendo mucho, que es una película que se llama La Mujer del Domingo, Sunday Woman, con Marcelo Mastroianni y una jovencísima Jacqueline Bisset. Es la historia de un policía en Torino. Bueno, es muy, la verdad que con mucha ironía, es un policial divertido. Y esa está con subtítulo en español, en italiano con subtítulo en español. Pero en este canal Film and Clips de YouTube hay múltiples opciones de cosas para mirar, se los recomiendo. Film and Clips.
¿Consuelo?
Me acordé de la Jacqueline Biseo Nazis. ¿Te acordás? No, no se acuerda nadie.
¿Cómo
de
así?
No.
Jacqueline, ¿qué?
No, da lo mismo. El que se acuerda. Oye, yo, Matías, no, ¿quieres ir tú?
Bueno, lo mío es muy breve. Tiene que ver con una, por así decirlo, un desarrollo que se ha producido en los últimos meses en Netflix de documentales de puertas adentro, de instituciones o de equipos, en este caso del deporte. Voy a mencionar, ya mencioné una la otra vez, que fue la serie de Fórmula 1, que muestra la Fórmula 1 por dentro, y creo yo que tiene la gran virtud de que engancha gente que no le interesa la Fórmula 1 tradicional, claro, o ver ese deporte, pero puertas adentro te engancha porque es ver la maquinaria que hay detrás. Pero eso ya lo comentamos la otra vez. Ahora yo quiero recomendar dos. Una que es The Last Dance, que es la historia de los Bulls, pero es la historia de los Chicago Bulls, pero también es la historia de Michael Jordan, es un jugador que llegó después del draft del 1984 como el mejor jugador universitario a unos Chicago Bulls que eran un equipito mediocre, y como al de la mano de Jordan lo convirtió en el fenómeno histórico, mítico, que fueron los Bulls con Dennis Rodman, con los grandes jugadores, se me va el otro jugador del trío con Rodman y Jordan. Como se puede ver, yo nunca he seguido la NBA. No es Kobe Bryant, ya me voy a acordar en un segundito, que es el que secunda siempre a Michael Jordan, pero como se puede ver, yo no soy un experto en la NBA ni mucho menos, pero es muy atractivo ver el desarrollo, cómo se formó ese equipo tan mítico. Pero también está el del Barcelona, para los que sí nos gusta el fútbol, es ver el Barcelona puertas adentro, el Barcelona 2019 puertas adentro, y cuando digo puertas adentro, tú puedes ver algo que nos gusta mucho el fútbol, soñábamos, y nunca pensamos que íbamos a poder ver, que son, por ejemplo, las charlas técnicas de los entrenadores en el entretiempo. ¿Qué le dicen los entrenadores en el entretiempo, en 15 minutos, considera que son 5 de entrada, 5 de salida, son 5 minutos que le dicen a los jugadores ver a Messi, ver a Vidal, ver a Suárez, ver a todos estos monstruos, escuchando un técnico en una pizarra diciéndole ojo por aquí, ojo por allá, ver la interna en sus casas, ver la interna en los entrenamientos, ver la lógica y la pasión con que se viven los partidos. Este también está en Netflix y se llama Match Day, que es del Barcelona Puerta Adentro. Así que yo recomiendo Last Dance, de los Bulls y Michael Jordan. Scottie Pippen se llama el otro, el que secunda a Dennis Rodman y a Jordan. Y ver Match Day, Puerta Adentro del Barcelona. Los dos están en Netflix.
Ya, despidámonos. Les cuento la próxima semana.
Ya, Consuelo. Nos vemos.
Y el lunes te cuento quién es Jackie, el invisible nazi.
Sí, no, cuéntame en un rato más.
Chao, 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 chao.
Chao.
Que tengan buen fin de semana. Ánimo a toda la gente en cuarentena.
Bye.